carne vacuno y el engorde de los bovinos en ese sentido. Y si comparamos los productos de la carne vacuna del Paraguay con el resto del mundo, se destaca el sabor, es totalmente diferente, se puede clasificar como el mejor del mundo, la mejor del mundo, y eso también se traduce y produce un ingreso extra, un ingreso agregado a la economía paraguaya, siendo de que esta carne bovina tiene origen orgánica y la producción fue... se puede rastrear en donde se desarrolló un animal particular o una vaca particular, y ahí también entra en consideración, entra la parte logística, puede ser por vía aérea o por vía del litoral marítimo, uh-huh. o no. Entonces hay varios temas que se toman en efecto cuando hablamos del mercado internacional, del comercio internacional. Y ahora, lastimosamente, el globalismo se ha muerto. Con el presidente Donald Trump, muchas cosas han cambiado por mejor, que van a contribuir mejor y en los próximos años van a tener un aporte positivo hacia la economía nacional del Paraguay.
En ese aspecto, Peter, el crecimiento que está teniendo Paraguay en la exportación de las proteínas, en principio se destacaba lo de la carne vacuna. Hoy día ya lo hacemos también con la carne porcina, la carne aviar. Así que Paraguay se va posicionando en ese aspecto a nivel mundial. ¿Paraguay tiene suficientes condiciones, por decirlo de esa manera, Peter, como lo estás observando, para seguir desarrollándose? Las industrias se van fortaleciendo y la producción cárnica, la porcina, la aves también. ¿Por qué no pensar muy pronto? Porque tenemos otros tipos de proteínas, como por ejemplo la caprina, tenemos el cordero, así que hay también una variedad de ganados que tenemos en Paraguay que se puede ir aprovechando, no solamente la exportación de la carne vacuna, ¿no?
Sí, la producción del cordero, por ejemplo, trae muchos rendimientos, trae un ingreso formidable en la economía nacional. Puede traer, uh-huh. si eso se cultiva.
Probablemente falta corderos, sí, desarrollar falta un poco
desarrollar más.
Más
sí. Falta desarrollar más, y también en apicultura hay un gran potencial, sí, de crecer. Uh-huh. Pero lo que se encuentra en un estado sólido y consolidado, desarrollado, bien desarrollado, es la producción de la carne bovina, que es la mejor marca nacional, la mejor marca nacional que el Paraguay tiene hoy en frente al Concilio de las Naciones.
Realmente sí, creo que eso también permite hoy día que a Paraguay se lo conozca mucho más. El ganar el mercado norteamericano fue un paso muy importante, trascendental, aunque hubo una intención de parar un poco la exportación de la carne bovina, ¿verdad? Pero eso no ocurrió, y hoy detrás de Chile prácticamente se va posicionando ya Estados Unidos en la exportación de la carne. En nuestros tiempos eran Rusia y Chile, Rusia, y sin embargo creo que en un año el avance muy importante se ha dado en ese aspecto, ¿verdad?
Así es muy cierto, y la presencia de la carne bovina en el mercado americano es un gran logro del actual gobierno de Santiago Peña, y el embajador Gustavo Leite Guzinki ha hecho un tremendo trabajo en un lapso de 6 meses, comparado con el trabajo de 3 diferentes embajadores que le antecedieron, que no hicieron nada. Ese es un logro muy importante del actual embajador Leite, y él es en esos asuntos él es muy preparado.
Y aprovechando la presencia acá de nuestro compañero Pedro, también conocedor del Chaco paraguayo, siempre se dice que la carne del Chaco es la mejor. ¿Cómo se diferencia la carne chaqueña?
La terneza. Es una de las características, y como ya mencionó acá el colega Peter Tase, el sabor también. Es algo característico de nuestro país y del Chaco en particular, ¿verdad? El Chaco tiene una gran producción de carne bovina para las exportaciones, y últimamente también está incursionando en otros rubros como la agricultura, la producción de maní, que ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Se viene produciendo y exportando incluso a mercados tan exigentes como el mercado europeo, y el sésamo, que nuestros hermanos de los pueblos originarios en el departamento de Boquerón, por ejemplo, están trabajando tanto en la ganadería como en la agricultura. Y en los últimos tiempos se ha incursionado más en la agricultura. La producción de algodón, por ejemplo, se está reactivando como parte del desarrollo económico del Chaco paraguayo. e incluso una variedad de trigo que se logró adaptar al Chaco paraguayo. En fin, pero imagínense el Paraguay, por ejemplo, hace 40 años atrás, en donde tenía que importar harina, trigo y otros derivados del Brasil o de la Argentina. Actualmente el Paraguay no solamente ha logrado satisfacer la demanda interna, sino también logró exportar este producto, ¿verdad?, a los países vecinos. A mí me tocó acompañar las visitas de los empresarios brasileños, por ejemplo, que vienen, pero en gran cantidad, a hacer lobby con proveedores aquí en Itapúa, Alto Paraná, para poder, tener una participación de la provisión de estos productos que son generados pero en gran cantidad en nuestro país. Y esto también es gracias a un gran científico, el doctor Mohan Kohli, que llegó de la India y que desarrolló una variedad especial del trigo que adaptó a nuestra latitud, a nuestro tipo de suelo, a nuestro clima, ¿verdad? Y Paraguay, si no me equivoco, es el único país del mundo tropical, subtropical, que logra producir ese tipo de granos, ¿verdad? Y estamos hoy día llegando a muy buenos niveles de producción, ¿verdad? Y ni hablar del arroz, por ejemplo, en la zona de Itapúa, como Misiones, por ejemplo, ¿verdad? Y volviendo al Chaco paraguayo, ¿verdad?, ya que fue eso la pregunta, el Chaco tiene todavía bastante que ofrecer y yo creo que sorprenderá a propios extraños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está construyendo el corredor bioceánico, se está avanzando la construcción del puente que cruzará entre el estado de Mato Grosso do Sul con el Alto Paraguay, uniendo las ciudades de Puerto Murtiño con Carmelo Peralta, ¿verdad? Y toda esa zona hoy día están llegando mucha gente con intenciones de invertir, ¿verdad? Ya sean infraestructura edilicia, inmuebles, infraestructura para el comercio, para incluso pequeñas industrias, ¿verdad? O sea, nuestro país también cuenta con la ley de Maquila, por ejemplo, que es un atractivo, y que el Alto Paraná, por ejemplo, prácticamente instalan casi la mitad, si no es más, de las industrias maquiladoras en el Paraguay. En el futuro quizás pueda ser Alto Paraguay, ¿verdad? Porque es virgen. Hoy, si yo no me equivoco, solamente en el Bajo Chaco hay industrias maquiladoras. No hay en Boquerón, no hay en el Alto Paraguay. O sea, que en el futuro es probable que se vayan instalando industrias que puedan ofrecer, porque se habla, por ejemplo, del cruce de al menos 1.500 camiones de esos transportadoras de productos que vienen de Brasil y que cruzarán por nuestro territorio y llegarán a puertos de la costa pacífica, ahí por Chile, Perú, en fin. Y todo eso va a marcar un antes y un después en la economía del Paraguay. Muchas veces nosotros los paraguayos pensamos que todo tiene que ser fácil y sencillo y que sentados nomás nos tiene que venir la solución a los problemas que nos aqueja, ¿verdad? Falta de empleo, falta de capacitación, falta de muchas cosas, incluso la plata en el bolsillo, ¿verdad? Pero es que nosotros, cada uno, tenemos que realmente hacer nuestro gran esfuerzo, ¿verdad? A ver, Peter, si me ayudas, lo que decía el gran John F. Kennedy, ¿verdad? ¿Cómo era que decía? Sí. No piensen lo que puede hacer el país por ustedes, sino piensen
lo que ustedes pueden hacer por su país.
Lo que ustedes pueden hacer por su país, ¿verdad? Hay algo en común que tenemos, ¿verdad?, con Peter Tase, el aprendizaje de idiomas y también de recorrer un poco por el mundo, ¿verdad? Sí. A mí me encanta idiomas, aprendí un poco estando fuera del país y estoy acá en el Paraguay porque realmente siento ese espíritu que debo aportar ese grano de arena a nuestro querido Paraguay que tanto nos necesita. Y todos juntos tenemos que sumar y hacer que el Paraguay sea un país cada vez más desarrollado.
Uh-huh. Peter, hacía mención a la chía y al sésamo. Quechía hoy es Paraguay, es el primer productor mundial. Sorprende realmente porque probablemente en el mapa de nuestro país nunca lo teníamos a ese producto, ¿verdad? Porque es de, creo que en cuanto al consumo, es muy poco porcentaje, la mayor cantidad se exporta y solemos hablar con la gente del sector y en ese aspecto hablan ellos justamente de las cualidades de la producción de chía y que existe el crecimiento importante, pero la idea del propósito es aumentar ese volumen. ¿Hay condiciones, de acuerdo a la apreciación y lo que ven ustedes en el campo, Peter, que eso se puede ir mejorando inclusive para aumentar la producción y la calidad también?
Para la calidad, para mantener en un periodo más largo de tiempo la calidad del suelo, conviene más cultivar chía que el arroz. Uh-huh. Y también chía se lleva bien con el sector ganadero, agroganadero uh-huh. también. Entonces, en este ámbito yo creo que hay un gran potencial de que los productores de la chía van a tener mejores rendimientos y un mejor futuro en ese sentido. Y también hay que trabajar sobre la trazabilidad del producto, el certificado de origen. Eso es muy importante porque a mí me preocupa muchísimo el hecho de que la chía que fue cultivada en Paraguay cruza la frontera a Brasil y los brasileros le ponen su bandera, uh-huh. le ponen su idioma portugués a hecho ahí, en Brasil. Sí,
claro.
Entonces es el problema. Uh-huh. Y eso ocurre también con el tema de la miel, de miel de abeja y otros productos que simplemente cruzan la frontera y no hay ninguna legislación de Mercosur que pueda defender en este sentido los intereses nacionales también. Del Paraguay. La soja tiene el mismo destino.
Con Argentina, sí.
Porque exportamos a los vecinos, ¿verdad? Y por ahí después uno no sabe dónde va y termina.
Pero la misma carne, mencionaste que Chile era uno de los mercados objetivos más importantes, que incluso pagaban más, ¿verdad?
Sí, el que mejor
pagaba. Y ellos, ¿qué hacían? Agarraban y volvían a revender a
ellos
los
exportan,
países.
Sobre todo a Australia, creo que es el país donde mayor cantidad exportan ellos. Así. Y a un muy buen precio, por eso también pagan bien, ¿verdad?
Sí.
Pite, ¿cómo ves el tema de la resolución 1115 que la Unión Europea pretende implementar? La discusión que se da en la región, pero sobre todas las cosas, no solamente aquí en Paraguay.
La Unión Europea está en total declive, no tiene más relevancia, tampoco importancia geopolítica a nivel mundial hoy en día, gracias a la llegada del presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca. Si tuviéramos a Kamala Harris, íbamos a tener un panorama totalmente diferente, pero la Unión Europea hoy en día está muy preocupada de la guerra en Ucrania, de los conflictos bélicos en el Medio Oriente y ha perdido mucha relevancia geopolítica en América Latina. Y en ese sentido, el gobierno paraguayo tiene que hacer lo que le conviene más al campesino paraguayo y dejar de escuchar a los burócratas Lapimbeku, Bruselawi. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir muy, muy francamente y sin pelo en la lengua, porque es un desastre la intromisión que hace la Unión Europea en Asunción y le obliga a las autoridades paraguayas de negar y de rechazar las tradiciones cristianas preservar la cultura tradicional familiar y todo ese tema.
Los valores
familiares. Uh-huh. El conservatorismo y todos esos temas que en este país son muy importantes y la Unión Europea no tiene ningún derecho de ejercer esta clase de intromisión en la sociedad paraguaya.
Poner un proteccionismo. Andrés, no sé si por lo menos agradeciéndole, ¿tenés algo más para consultar?
Sí, en torno a lo que sería las proyecciones que se tiene para Paraguay en este crecimiento, siempre se habla también del incremento de las exportaciones, de la producción, de la mecanización de la agricultura familiar también. ¿Esto puede ayudar a que pueda mejorar la situación en el campo?
Yo creo que sí. El actual gobierno aquí en Asunción está trabajando muy bien en mecanizar la producción agrícola y por sobre todo levantar la autoestima, el autoestima que se encuentra hoy en día en la sociedad rural paraguaya. Y hay que tener en cuenta de que el 65% de los ciudadanos paraguayos viven en el campo, y eso es algo muy importante a nivel regional, y segura y también fortalece la canasta familiar, y la fuente de ingreso para la microeconomía se va a robustecer aún más, teniendo estos datos estadísticos en cuenta.
Bueno, Peter, Pedro, o Pedro y Peter. Bueno, entonces vamos a estar aguardando, y seguramente en algún momento dado lo vamos a estar hablando con Pedro o con Peter cuando esté por acá de vuelta, y ir instalando un poco lo que se dejó sin efecto para la jornada de mañana, que me parecía muy importante, ¿verdad? Pero de todos modos, eso no dejará de estar en vigencia por el hecho de que dentro del primer semestre del 2026, entonces vamos a estar con ese encuentro en donde se va a estar discutiendo temas muy importantes, ¿verdad? Que hace referencia a la producción, tanto la agrícola, la ganadera, producción de alimentos, la situación de Paraguay en el mundo como un país proveedor, ¿no?, de alimentos.
Así mismo es. Muchas gracias, Ricardo, por este valioso espacio, y nos vemos oportunamente.
Y que no pase tanto tiempo, ¿verdad? ¿A Pedro?
Muchas gracias, Ricardo.
Tengo a mí, Pendera, porque en algún momento dado, cuando hacen el recorrido por ahí, ustedes también, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Peter, por acá o va a estar por acá
próxima semana. Yo viajo próxima semana, vuelvo de vuelta en el...
Así que para la fiesta sí, ya sí, va a estar por sí, casa con las familias.
Sí. Bueno. Tenemos que ir organizando un poco, y algo que de repente por ahí hacia el norte, hacia el este, bueno, al este no pinta tan bien, ¿verdad? Pero bueno, algo tenemos que hacer por el bien de nuestro país. No se percibe algo muy, muy positivo, ¿verdad? Y que nada más para redondear un poco esta cuestión, recordemos que el Paraguay y el Brasil llegaron a pagar las deudas de Itaipú, por ejemplo, creo que fue el año pasado, a cancelarse esas deudas, y eso ha beneficiado al Paraguay en términos económicos, ¿verdad? Y seguramente el gobierno nacional está preparando para los próximos años para que esto beneficie a los pequeños y medianos productores. Es muy importante que nuestros compatriotas se formalicen, lo mitanto de todo, ya pola y cuatía, ya pola y factura, ya registrar la mi pymes en el
ministerio. Toño formalizaje,
que todo más año de España, año putimos allá, yo adelante allá. Pero si no, se hace muy difícil, porque a veces llega el tren y no estamos listos para subir al tren. Sí. Entonces, eso es la clave. ¿Por qué? Porque hay demanda de alimentos más allá de las fronteras. Y desde la producción de hierbas medicinales aromáticas, como así también de alimentos, granos, frutos secos, o sea, un montón de rubros que podemos desarrollar y en pequeñas fincas, ¿verdad?
Así es. Bueno, así lo tuvimos a Pedro Escobar y también a Peter Marco Tase con nosotros en esta tarde aquí en Actualidad en Debate, a través de la 920M Radio Nacional Paraguay, a través también del canal 15.2. Bueno, hacemos una breve pausa, mi querido Andrés, con 31.8 grados de temperatura a estas horas.
Y luego de aprender muchísimo de la agricultura paraguaya, podemos ir a una breve pausa. Entonces, les liberamos a los compañeros. Muchísimas gracias por su presencia aquí.
Muchas gracias, ¿no?
Sí. Breve pausa, gracias. Ya regresamos.
Somos Guarania.
Con las caricias del viento.
Y somos Polcas.